Lozano, muy buenos días, tenga usted.
Buenos días, don Juan, ¿cómo están ustedes?
Muchas gracias por atendernos, señor, muy amable.
Con mucho gusto.
¿Por qué tiene usted la impresión de que cuando el presidente Uribe dijo ayer en el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, que un colombiano había sido autorizado por él y se había reunido con las FARC en el sur del país y había regresado con malas noticias que no permiten adelantar... En fin, ¿por qué cree usted que ese emisario que anunció el presidente no existe?
Por dos razones. En el periódico Voz, desde hace varias semanas, después de que el vocero del gobierno e inclusive el mismo presidente de la República anunciaron que había un emisario especial que había sido autorizado, nosotros comenzamos a averiguar a través de contactos con varios delegados o representantes autorizados de las FARC, y ellos nos confirmaron que eso no era cierto, que no era verdad, que no había ningún tipo de contactos, que ni siquiera con el grupo de países amigos. Nos dijeron que estaban dispuestos a recibir al grupo de países amigos y que ello no había sido posible porque en dos ocasiones se habían frustrado las posibilidades de ese encuentro debido a los intensos operativos militares que se estaban adelantando en el sur del país. Así entonces que nosotros pusimos muy en duda de que existiera ese supuesto emisario, y posteriormente se nos ha confirmado lo mismo. No existe, es una especie de fantasma inventado por el gobierno para justificar los operativos militares de rescate. Pero además, don Juan, hemos logrado confirmar que las FARC no rechazan la posibilidad de un encuentro con el gobierno colombiano para el acuerdo humanitario si se produce el despeje de Pradera y Florida. Es decir, esta guerrilla mantiene su posición que ha divulgado en los últimos años de que para un eventual acuerdo humanitario y una negociación sobre este tema con el gobierno deberían despejarse estos dos municipios. Es más, si regresáramos a la posición en que nos encontrábamos en las conversaciones con el gobierno a través de los facilitadores, a través del grupo de países, antes del famoso estallido del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra, y que el presidente a raíz de ello ordenó la suspensión de todo acercamiento con la guerrilla, yo creo que de volver a ese punto podríamos retornar a una posibilidad de acercamiento y de encuentro entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Así que no es cierto pues que las FARC hayan rechazado cualquier posibilidad debido a esta crisis política que atraviesa el país de encontrarse con el gobierno.
Son las 6:30 de la mañana. En un momento les presentamos el boletín informativo que teníamos preparado para poder continuar ahora con esta entrevista con Carlos Lozano. Seguimos, caballero.
Sí, le quería preguntar a don Carlos Lozano, pues, ¿qué exactamente es lo que quieren la FARC con la palabra despeje? O sea, para ellos, ¿qué es despeje y qué es despeje para el gobierno? ¿Cuál es el problema, digamos, semántico ahí de para llegar a un acuerdo humanitario?
Pues aquí hay un problema realmente semántico, Antonio. Es decir, el gobierno no acepta la palabra despeje. Las FARC utilizan la palabra despeje, pero al fin y al cabo de lo que se puede hablar es del retiro de fuerza pública, de no presencia de la fuerza pública, sobre la base, desde luego, de que hayan una especie de normas de comportamiento, unos compromisos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esa eventual zona donde no va a haber presencia de fuerza pública, para que esa zona cumpla de manera estricta la razón de ser el escenario de una negociación y no el escenario de guerra o de aprovechamiento para el fortalecimiento de quienes están en la guerra. Así que ese era el punto en que nos encontrábamos hacia el mes de octubre y al cual se podría retornar si hubiera la voluntad política de las dos partes.
Don Carlos Lozano, pero las FARC dicen que no negocian con el gobierno de Uribe. Entonces, de nada vale la pena, no vale la pena entonces tampoco hacer un despeje cuando se reitera permanentemente que con este gobierno no negociarán.
No conozco una declaración de las FARC en ese sentido. Las conocí antes de las elecciones últimas, es decir, de cuando se produjo la reelección del presidente. Allí, previa a esa reelección, las FARC habían dicho que no negociaban con este gobierno. Después de que ya fue un hecho la reelección y que el presidente se posesionó y que se dieron ciertos signos que de alguna manera generaron una expectativa en dirección a la posibilidad del acuerdo humanitario, las FARC dijeron que estaban en la disposición de reunirse con el gobierno colombiano si se retiraba la fuerza pública de los municipios de Pradera y Florida. Eso es lo que yo he conocido, no conozco una declaración distinta, y por eso hasta el momento no creo que las FARC hayan dicho eso, a menos que un comunicado, un boletín o un contacto con una fuente autorizada nos demostrara lo contrario.
Usted dice entonces, para clarificar las cosas, que en cualquier momento cuando haya voluntad política de las partes, y en este momento quién la tiene, se puede retomar lo que se estaba hablando en octubre, en septiembre.
No, hasta este momento no hay voluntad política porque no hay las condiciones para un encuentro. Entonces, justamente eso es lo que tiene que hacer el grupo de países y todas las personas que contribuyen, que ayudan a este tema del acuerdo humanitario, y sobre todo el grupo de países que son los que más han avanzado en esta dirección, es generar la voluntad política tanto de la guerrilla como del gobierno colombiano y las condiciones para que se puedan dar cualquier proceso de acercamiento y de negociación sobre el acuerdo humanitario. Conocemos la posición de las FARC, que puede ser aceptada o no aceptada, pero ellos tienen una posición que es la de el retiro de fuerza pública de Pradera y Florida. De ahí no se han movido, de ahí no han aceptado nada diferente a eso. El gobierno no ha producido ninguna iniciativa distinta a lanzar ese tipo de mensajes de que tiene emisarios, de que autorizó al grupo de países, pero al mismo tiempo multiplica los operativos en esas áreas donde se podrían hacer esos contactos, esas reuniones del grupo de países y de los emisarios, y por consiguiente pues no hay las condiciones para ese tipo de encuentros. Así que aquí estamos frente a una situación bastante complicada y difícil.
Don Carlos Lozano, usted que tiene información de las FARC, ¿usted cree que Ingrid en Betancourt está en Colombia o no está en Colombia, como ha planteado la duda del gobierno?
Yo creo que Ingrid y todas las personas que están en poder de las FARC están en Colombia. Yo creo que no es fácil para una guerrilla, sean las FARC o la que sea, trasladar a unas personas que están en esas condiciones a un territorio vecino, en donde desde luego no cuentan con ningún tipo de cooperación ni de colaboración para que eso sea así. Por eso me parece muy riesgoso, muy aventurado por parte del gobierno nacional decir semejante cosa, hasta el punto que no señalan qué país es o qué país sería el que estaría dándole techo a unas personas que tienen a Ingrid Betancourt en su poder y que por consiguiente estarían haciendo en ese país una acción ilegal. Eso le generaría al gobierno situaciones complicadas, y de ser así, pues por supuesto a la guerrilla, porque el ejército, la fuerza pública del país vecino, pues los perseguiría. Entonces a mí me parece que eso no es así. Las FARC han dicho siempre que las tienen acá, el gobierno también han dicho que están acá. Ahora lo que pretende es, con esa historia, con ese argumento de que Ingrid está afuera, justificar los operativos militares de rescate y supuestamente tranquilizar al gobierno de Francia, que ha venido presionando el tema del acuerdo humanitario, de la negociación para el acuerdo humanitario. Así que yo no creo en eso. Yo la verdad no tengo una prueba para decir que ya está en tal o cual sitio aquí en Colombia, porque no la tengo, pero sí el sentido común me dice de que ya está acá, al igual que todas las personas que están en poder de la guerrilla.
Señor Lozano, yo le voy a pedir que nos ayude a todos los colombianos a entender con precisión lo que está pasando hoy día. Primero, el presidente Uribe afirmó ayer en Catam que, según un emisario, en el cual usted no cree, un emisario que él había autorizado para hablar con la guerrilla mandó dos mensajes. Uno, que para una posibilidad de diálogo con el gobierno exige el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida en el Valle. Y dos, que con este gobierno no negocian porque lo consideran ilegítimo. Usted, que tiene conocimiento e información de la materia, nos dice, la primera parte sí la exige la FARC, la parte del despeje de Florida y Pradera, pero negarse a negociar con este gobierno no. Están en disposición de hablar. ¿Estoy en lo correcto al hacer ese análisis, señor Lozano?
Así es, don Juan. Así es, don Juan. Yo creo eso, a menos que hoy o mañana apareciera un documento oficial de las FARC diciendo lo contrario. Si es así, pues me parece que sería muy negativo para la posibilidad del acuerdo humanitario, pero ya le daría credibilidad a esa versión. Hasta este momento, hasta la hora de hoy, por las informaciones que nosotros tenemos, las FARC se mantienen en lo que tiene que ver con el retiro de la fuerza pública de Pradera y Florida.
Usted ha sido muy amable al atender este llamado de RCN y deseamos que tenga muy buen día.
A ustedes, que estén muy bien.
Gracias, señor. Carlos Lozano, director del semanario Voz y uno de los más reconocidos promotores en Colombia de la búsqueda de un acuerdo humanitario.
Pues lo había programado de días antes, él me había dicho que me iba a llamar justo a las 6 de la mañana, que allá son las 12 del día. Él había organizado un meeting en la Plaza del Capitolio, en Roma, y él estaba dando un discurso y luego él me hacía unas preguntas y luego yo le contestaba, pero yo salía al aire y yo sentía cuando hablaba que terminaba la pregunta, mucha gente estaba aplaudiendo, se ve que era un meeting con muchas personas, no sé cuántas serían, yo le calculo por ahí unas 1,000 o 1,500 personas, él me había dicho que iba a ser algo así, y fue muy bonito porque pues el alcalde de Roma, pues él vino aquí a Bogotá hace exactamente 3 años a un meeting que yo organicé junto con el alcalde Garzón aquí en la séptima con 63, y él me llevó a Roma a darle un premio a Ingrid que se llama Roma por la Paz y la Acción Humanitaria, y luego la hizo ciudadana romana, y el alcalde Walter Beltroni es socialista, ha sido muy muy solidario con la causa de la libertad de los secuestrados colombianos siempre, y este acto que hizo en Roma hace pocos minutos me conmovió muchísimo.
Es una de las manifestaciones, por supuesto, que se están haciendo en el mundo, en Bruselas, en París, en España, aquí en Bogotá. ¿Cómo ve usted este momento a los 5 años con los anuncios del presidente Uribe que no acepta el despeje en el departamento del Valle y que va pues con la parte militar hacia la guerrilla?
Bueno, esa siempre ha sido su política, yo no le veo nada de nuevo. Yo pienso que el presidente Uribe nunca ha sabido dónde está ubicada Ingrid, por lo tanto nunca la ha podido intentar rescatar, pero es únicamente por eso. Donde él sepa dónde está, yo estoy seguro que sin pedirnos permisos a nosotros va a ir por ella y puede terminar en una desgracia. Yo me alegré cuando dijo que estaba fuera del país, pero a mí me parece que es poco serio de un presidente que dé una información basados en chismes o en rumores que se me han acercado últimamente muchas personas a decirme, y cuando el periodista le contrapregunta, pero ¿quién? Y él dice, déjelo ahí, pues a mí me parece bastante ridículo de parte del presidente y poco serio, no sé la verdad, y ahora sale con que un emisario que él envió y no da el nombre, que ya regresó y dijo que la guerrilla, a mí todo esto me parece muy confuso. Yo pienso que el presidente engaña a la opinión pública colombiana, a la opinión pública internacional, a nosotros los familiares de los secuestrados, y yo creo que nunca ha tenido la más mínima intención de realizar un intercambio humanitario, ni mientras Uribe sea presidente, nosotros los familiares de los secuestrados veremos a nuestros seres queridos. Eso lo he dicho yo desde el comienzo y yo pienso que va a ser así.
Juan Carlos Lecomte, muchas gracias, muy amable, y ojalá que su mujer y todos los secuestrados vuelvan pronto al seno de su familia y al seno de la sociedad.
Muchas gracias.
Él es Juan Carlos Lecomte, el esposo de Ingrid Betancourt.
Vamos con Ingrid Betancourt, seguimos con el cubrimiento en directo desde París. Carol, ¿ahora dónde está?
Julio, continúo acá en la Plaza San Michel, le voy a describir un poco el lugar. En este momento hay 6 siluetas negras al pie de la fuente de San Michel, a donde llega la gente a escribir sus mensajes de apoyo para lograr la liberación, para insistir con la liberación de Ingrid Betancourt. Hasta ahora está lloviendo un poco, eso pues ha espantado a la gente. Sin embargo, siguen llegando. También hay aquí fotos de otras personas que se encuentran en cautiverio. Tengo por acá, además de la foto de la señora Ingrid Betancourt y de la señora Clara Rojas, hay fotos, por ejemplo, de Elkin Hernández Rivas, secuestrado desde el 14 de octubre del año 98. Niacinceno Orozco, secuestrado desde el 11 de abril del año 2002. Y esas son algunas de las fotos, Julio, que están al lado de la señora Ingrid Betancourt y Clara Rojas. La gente sigue llegando acá, firmando, poniendo su mensaje de apoyo. Y esta es solo una de las actividades que se lleva a cabo en Francia, porque también hay otras organizadas en Lille, en Caen. Esta noche va a haber un concierto con Geno, precisamente en esta ciudad que queda al noroccidente de Francia. También hay actividades en Bretaña, en Châteauroux, Tours, Saint-Étienne, Nancy, Lyon, y fuera de Francia, en Holanda, en Roma y en Bruselas. Nosotros vamos a seguir acá, Julio, unos minutos más, un rato más, para seguirles llevando toda la información desde la Plaza San Michel de París, donde la gente se reúne expresando su apoyo para lograr la liberación de la señora Ingrid Betancourt y los demás secuestrados en Colombia.
Así sigue el cubrimiento desde París en directo en este, pues, triste aniversario, si se puede hablar de aniversario. Hay motivos de preocupación con el tema de Ingrid Betancourt y de los secuestrados en Colombia, y sobre todo el panorama muy negro del intercambio humanitario, ¿no?
Y recordar también, porque...
¿La Clarita?
Clarita, claro.
La Clarita, es que, claro.
Además, con la historia que está por confirmarse, claro, de su hijo.
Claro, hay que advertir que el tema en Francia toma esta fuerza porque, pues, ella es francesa, sus hijos están allá, su hermana está allá. Creo que tenemos a Astrid en la línea. Sí, ya está. Doña Astrid, buenas tardes.
Julio, buenos días.
Bueno,
a ustedes y a todos sus oyentes.
Estamos desde muy temprano en las calles de París, pero antes quiero preguntarle por su reunión con el canciller en París, creo que fue el día anterior. ¿Qué le dijo?
Mire, realmente fue una reunión muy muy fuerte. Fue una reunión en que estaba pues con 4 personas de los comités. El canciller estaba con todo su equipo de trabajo. Y realmente se hizo un balance, digamos, de todo lo que Francia ha hecho en estos 5 años, y un análisis de las dificultades que existen frente a la liberación del caso de mi hermana, porque a pesar de que ellos realmente no han escatimado ninguna gestión que se pueda hacer, pues aún no se ha podido hacer nada, porque como ustedes bien saben, en Colombia, Julio, la ambigüedad del presidente Uribe ha sido la constante durante estos 5 años, con una nota invariable que ha sido todo hacer por que no haya un acuerdo humanitario. Y por parte de los señores de las FARC, pues tampoco se han visto posiciones hasta ahora, pues como de avanzar en sus exigencias, y entonces estamos como una especie de forcejeo, y lo que uno ve es que más allá del acuerdo humanitario son otras cosas que están tomadas en cuenta por estas dos partes. Por parte del presidente de la República es mostrar su firmeza implacable. No sabemos por qué, porque detrás de esa firmeza implacable está la vida de 56 rehenes políticos colombianos. Y por parte de las FARC, pues ellos seguramente lo que quieren es retomar una legitimidad política, pero esa legitimidad política la pueden tomar si dan muestras realmente que tratan con humanidad, y uno piensa que después de 5 años retener a Ingrid, a Clarita, a todas estas personas políticas, a los oficiales, a los soldados, por un posicionamiento que lo pueden lograr de otra manera, esto es una injusticia profunda. Pero en fin, la reunión de ayer, lo que sí me dio mucha esperanza es que, a pesar, digamos, de todas las frustraciones en las gestiones, a pesar de los cambios de lenguaje de las dos partes, Francia sigue firme. Francia sigue firme al lado nuestro, al lado de Ingrid, de Clara, de todos los demás secuestrados colombianos, y siguen. Y obviamente hay algo que es muy alentador, y es que mantienen vivo el lazo con los señores de las FARC. Hay un diálogo que sigue vigente, y por medio de Luis Carlos Restrepo, pues también actualmente en Francia pues ha habido desde hace creo que 3 o 4 meses la presencia de Fernando Cepeda como embajador. Sí. Ha hecho que digamos el diálogo entre las autoridades colombianas y la Cancillería francesa sea más fluido. Fernando Cepeda, pues
qué bueno.
Se tiene la impresión, en todo caso sí lo tienen la Cancillería, que realmente quiere ayudar.
Astrid.
Y esto de pronto puede llevar a algo. Pero el sentimiento que tenemos hoy todos en la familia es de una profunda tristeza por la ausencia.
Claro, no, claro. Y lo primero, reiterarle la solidaridad, que sé que en medio de un dolor tan grande, no sé si sirva de algo, pero por lo menos reiterarla y hacerla pública, y algo que permanentemente recordamos, que cada persona piense qué ha pasado en su vida en los últimos 5 años. Que cada persona piense qué cosas ha conocido, qué sucesos maravillosos ha tenido, qué cosas fantásticas o desgraciadas le han sucedido en los últimos 5 años, y estas personas viven congeladas en el tiempo, en medio de la selva, sometidas a la tortura del secuestro de las FARC. Astrid, a propósito de esa visita suya ayer a la Cancillería francesa, ¿hay como una interpretación diferente del papel de la Cancillería entre usted y los hijos de Ingrid por lo que vimos?
Mire, el problema yo creo que es muy entendible. Los hijos de Ingrid llevan 5 años sin su mamá. Están desesperados. Hay que recordar que cuando Ingrid fue secuestrada, Melanie tenía 16 años y Lorenzo 13 años. Estos niñitos se han construido su personalidad en la ausencia de su mamá y con un profundo dolor. Y cuando ven que después de 5 años, pues no hay nada alentador, están desesperados, y yo creo que ellos tienen un sentimiento de rebeldía, de rebelión, de irse en contra de todo el mundo. Pero pues obviamente mamá y yo pues vemos las cosas desde otro ángulo, tal vez porque la serenidad de la edad, tal vez obviamente no están los ser niños como ellos, pues nos hace ver que primero no nos podemos voltear contra el único aliado que tenemos y que ha sido el constante aliado nuestro, que es Francia, y que si uno ve la realidad enfrente, Francia no ha dejado de hacer gestiones. Es que mire, desde el principio el presidente Chirac, Dominique de Villepin, han hablado con todos los gobernantes de la zona de América Latina que pudieran hacer algo, con Chávez, con Lula, obviamente aquí con Zapatero y con varios presidentes y primeros ministros de Europa. Obviamente también hablaron con el presidente Bush y con Condoleezza Rice en estos años. Han tratado de multiplicar, digamos, una fuerza para que el presidente Uribe se dé cuenta que esto no puede seguir así, y al mismo tiempo pues han hecho sus gestiones, que muchas de esas pues nosotros no estamos enterados en el detalle, pero que siguen. Ahora, yo creo que todo eso que han hecho ha tejido las bases para que en un momento, cuando reviente una posibilidad, pues ya hay como un agarradero, ¿me entiende?, para que las cosas cuajen. Y eso es realmente nuestra única esperanza. Ahora, yo entiendo el dolor de mis sobrinos, entiendo eso, es comprensible. Y la gente lo ha entendido así acá, en los medios que he estado, pues la gente como que no entiende muy bien cuál es la posición de mi sobrina, porque pues se han dado cuenta además de todos los riesgos que ha tomado el gobierno francés, inclusive aquí en política interna, frente a las acciones que han desplegado para el caso de los secuestrados en Colombia. Pero creo que todo el mundo entiende el dolor de Melanie y de Lorenzo.
Astrid, esta pregunta se la hago desde París, aquí en la Plaza San Michel, donde veo gente llegar a poner acá, a escribir su mensaje de apoyo, no solamente a su hermana y a la señora Clara Rojas, sino también a los demás secuestrados. Todo este tipo de manifestaciones que hay en Francia, ¿usted cómo cree que puedan servir en realidad para lograr la liberación, no solo de su hermana, sino de todos los secuestrados en Colombia?
Mire, lo primero es que cuando hacemos el balance, hay algo que ya para nosotros es como el cielo, la luna y las estrellas, es que Ingrid y Clara están vivas. Y si están vivas, es por toda la movilización que ha habido. Si están vivos los demás, también es porque a través de Ingrid y Clara, que se volvieron el símbolo del secuestro, las FARC no pueden tocar a la integridad física de ninguno de esos rehenes políticos, porque saben que los ojos de la comunidad internacional está frente a ellos. Entonces, esa movilización ha sido absolutamente extraordinaria. Además, Esta movilización ha sido la base para que en Francia todos los partidos políticos estén unánimemente de acuerdo en que la causa de los secuestrados en Colombia por ser inglesa y francesa es una causa de lucha de Francia y que los franceses apoyan. Y cuando uno ve que después de 5 años hay más de 1.750 ciudades y comunas francesas que han declarado a inglesa ciudadana de honor, y a Clarita también algunas lo han hecho, pues uno se da cuenta que es toda Francia entera que realmente está movilizada y que sufre ese dolor, porque es que, miren, a mí esta mañana estaba en una emisora francesa, un poco como ustedes, en que la gente llama y hace preguntas, y yo estaba al borde de las lágrimas con cada una de las cosas que decían esas personas, porque yo decía, es impresionante, ellos casi que sufren como nosotros el dolor de la ausencia de Ingrid, y que nos explican cómo puede esto ser posible.
Astrid, ¿usted siente que hay más solidaridad en Francia que acá?
Pues mire, en todo caso, que la gente lo demuestra más, sí. Que lo demuestran públicamente, sí. Obviamente, yo diría que en Colombia ha habido como una especie de efecto como de espejo frente a lo que se ha hecho en el exterior. Pienso que los colombianos, a ver, que en el exterior la gente se preocupa por los secuestrados colombianos, entonces dicen, oigan, tal vez sí, ¿no es cierto? Como que esos son los nuestros y como que tenemos nosotros que hacer algo, porque además algún día nos puede pasar alguno a nosotros. Y yo creo que a lo largo de estos 5 años hemos visto una progresión muy leve, para mi entender todavía, pero una progresión en que la gente primero se ha parado a mirar el problema de los secuestrados. Antes la gente no le interesaba, por lo menos ya están enterados, y fíjese, por ejemplo, para nosotros fue muy alentador ver una encuesta, no me acuerdo, hace algunos meses, en que se preguntaba por el acuerdo humanitario, y hubo 70% de las personas que manifestaron su apoyo al acuerdo humanitario. Esto muestra que ya hay un apoyo. Lo que pasa es que yo no sé por qué en Colombia no hay como esa tradición que hay en Francia, salir a la calle, demostrar públicamente, digamos, el apoyo que uno tiene, o si uno está en contra de algo. Eso no se ha visto mucho en Colombia, pero yo creo que ese apoyo ha crecido, y parte de eso, hay que decir, ustedes, los medios han tenido, pues, nos han ayudado porque han estado presentes, sí. y nos han dado sus micrófonos para expresarnos.
Astrid, a propósito de eso,
creo, pues, que eso ha sido muy positivo para la salud mental de Colombia, sí. De los derechos humanos, de la democracia, de la vida, de la libertad.
Pues a propósito de eso, Astrid, como esta fecha pues es de dolor y seguramente de mucha soledad para Ingrid y para Clarita, pues siempre rematamos estas entrevistas de esta manera, como lanzando ese mensaje a ver si de pronto llega. ¿Qué les quisiera decir usted?
¿Sabe qué quiero yo agregar? La fotografía de Yolanda en el tiempo de ayer,
sí,
es un símbolo de la tristeza que significa la ausencia de Ingrid.
Y la foto, Alberto, de la niña, que ya no es una niña, no, con la señora Royal, es ver uno a Ingrid, ¿no?
Es que eso es una de las cosas...
Ingrid.
Claro, Ingrid 2.
Una de las cosas más dolorosas que decía Astrid, Ingrid dejó unos niños... Sí. Eran unos niños, unos, y ahora son ya, sí, mayores de edad.
No, y son muy franceses.
Y además entender, muy estructurados, pero Ingrid perdió la oportunidad de conocer la entrada a la universidad, pero la definición de lo que quieren ser en la
sueños,
vida.
El novio, los sueños, el novio, su primer fracaso, su primer amor.
Todas esas cosas se las perdió en medio de esta tragedia, pero ellos siguen firmes con ella desde allá. Por eso yo creo que sí, por eso es importante, Astrid, que usted le pueda lanzar ese mensaje a Ingrid y a Clarita, a ver si la escucha.
Bueno, pero antes de lanzar ese mensaje, quiero decirles que han dicho algo que es muy cierto. Miren, cuando uno ve a mi mamá lo que ha sufrido, es algo impresionante. Es algo impresionante. Una mujer que ustedes saben lo que ella ha dedicado su vida por Colombia, por la infancia colombiana. Y eso realmente es una injusticia muy grande.
Astrid, yo la entiendo y tal vez no la vamos a molestar más en este momento. Astrid, reciba...
No, perdón, pero...
reciba.
No, perdón, ya, lo que pasa es que cuando hablan de mi mamá, para mí es algo sí, realmente muy...
Pero tienes razón, es que yo hice el comentario porque cuando hablábamos de lo de Araújo diciendo pues que era un símbolo, frente a ese símbolo, el de la fotografía de ayer es el contrario, es el símbolo de la tristeza y el de la entereza, ambas cosas. Porque,
sí, porque esa señora ha mostrado una dignidad.
Sí, es 24 horas al servicio de esa causa, de esa única causa.
Pero valiente, siempre valiente, y la cara, y mira alto, y...
Sí, amorosa, y linda, y todo.
Y perfecto. Y Astrid, toda nuestra solidaridad en este día tan especial.
No, muchas gracias a ustedes. No, yo sí el mensaje que quiero mandarles a Ingrid y a Clarita es que primero están en mi corazón cada segundo. Que el segundo, aquí en Francia la movilización es extraordinaria, los mensajes de apoyo que nos llegan de todas partes, el sentir de toda la gente, todo ese caudal de fuerza, de energía que se une como una inmensa cadena de solidaridad alrededor de ellas dos y de todos los demás secuestrados. Tiene que hacer la diferencia, tiene que haber algo de allá que pueda llegarles en la selva a los señores de las FARC y al corazón del presidente Uribe. Y que Ingrid y Carita sepan que el gobierno francés está firme, que los valores de la vida y de la libertad no son solamente de este actual gobierno, sino también son de el presidente o la presidenta que esté en la frente de Francia, y si es el presidente Chirac también, porque no se ha sabido si se vuelve a presentar o no, y que esto va a seguir, y que esta movilización francesa hace que esa necesidad que ha desplegado este gobierno nos va a parar, va a continuar, se va a ahondar, que mucho se ha sembrado, y que yo espero muy, muy pronto que vayamos a recortar algo. Y lo que yo más quisiera es que Colombia, que adoramos, cuando ustedes dicen ahorita que los hijos de Ingrid eran franceses, yo quiero decirles que tanto los hijos de Ingrid como los míos chiquitos aquí que se educan acá en París, puede que sean franceses, que hablen perfecto francés, todo, pero el corazón lo tienen colombiano. Eso sí se los aseguro, porque cuando yo hablo con ellos en español, cuando veo cómo se emocionan con la música, con las noticias de Colombia, tienen como ese amor de patria que nos inculcó a todos mi papá. Y lo que más me gustaría es que Colombia, que ha sido percibido como el país de la droga, de la guerra, de los secuestrados, se pueda convertir en el país que le dio la cara a la democracia y que resolvió la tragedia de los secuestrados.
Astrid, muchas gracias y nuevamente nuestra más sincera solidaridad.
Gracias, Julio.
¿Sabías que en nuestro fondo puedes ganar millones por no retirar tus cesantías? Te damos las respuestas que buscas. Contacta a un asesor, solicita tu clave de internet y sabrás por qué somos.
Señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Buenos días, doctor Darío, a usted y a sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes.
Yo le acabo de decir al director del semanario Voz, al doctor Carlos Lozano, que el emisario del que usted habló en el día de ayer en relación con la gestión de buena voluntad de carácter humanitario que estaba adelantando por instrucciones suyas en algún lugar de Colombia con voceros de las FARC, sí existe, que yo sé quién es. Yo hablé con él en las últimas horas y sí existe, señor presidente.
¿Dice quién?
Lo digo yo.
Usted dice que sí existe.
Que sí existe, presidente. En eso lo que le quiero decir es que yo le creo.
Darío, mire, créame una cosa. Si yo le hablo de un tema, le digo la verdad. Si tengo que ocultar un tema por alguna razón, no le hablo de él, pero no le miento. Y menos en un tema de esa naturaleza, donde está de por medio la libertad de un grupo de colombianos. La verdad es que... Ay, le digo una cosa bien dura al doctor Carlos Lozano.
Sí, señor.
Se la digo bien dura. Lo que pasa es que él no es facilitador, ni está en nada humanitario, él es cómplice de la FARC. Entonces habla es como cómplice, no como... Habla es como vocero de la FARC, no como facilitador.
Usted dice que es cómplice de las FARC, ¿por qué, presidente?
No, hasta ahí, Darío. Hasta ahí.
Pero es otro guerrillero de civil.
No, déjemelo ahí, Darío.
Digamos que déjemelo es que ahí, Carlos Lozano ha sido el director, es el director del semanario Voz, que es un órgano oficial del Partido Comunista.
Correcto, déjemelo ahí.
Pero el Partido Comunista como un todo es el brazo político de las FARC.
No digo más nada, Darío, hasta ahí dije. Afortunadamente veo que usted tiene otras fuentes que le permiten saber cómo el gobierno ha autorizado nuevamente desde hace días una nueva gestión de los tres países europeos y autorizó a un ciudadano quien vino donde el comisionado de paz le dijo que había sido llamado por la FARC para hablar del tema.
Señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Buenos días, doctor Darío, a usted y a sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes.
Yo le acabo de decir al director del semanario Voz, al doctor Carlos Lozano, que el emisario del que usted habló en el día de ayer en relación con la gestión de buena voluntad de carácter humanitario que estaba adelantando por instrucciones suyas en algún lugar de Colombia con voceros de las FARC, sí existe, que yo sé quién es. Yo hablé con él en las últimas horas y sí existe, señor presidente.
¿Dice quién?
Lo digo yo.
Usted dice que sí existe.
Que sí existe, presidente, en eso lo que le quiero decir es que yo le creo.
Darío, mire, créame una cosa. Si yo le hablo de un tema, le digo la verdad. Si tengo que ocultar un tema por alguna razón, no le hablo de él, pero no le miento. Y menos en un tema de esta naturaleza, donde está de por medio la libertad de un grupo de colombianos. La verdad es que... Ay, le digo una cosa bien dura al doctor Carlos Lozano.
Sí, señor.
Se la digo bien dura. Lo que pasa es que él no es facilitador, ni está en nada humanitario, él es cómplice de la FARC. Entonces habla es como cómplice, no como... Habla es como vocero de la FARC, no como facilitador.
Usted dice que es cómplice de las FARC, ¿por qué, presidente?
Hasta ahí, Darío.
Pero es otro guerrillero de civil.
No, déjemelo ahí, Darío.
Digamos que déjemelo es que ahí, Carlos Lozano ha sido el director, es el director del semanario Voz, que es un órgano oficial del Partido Comunista.
Correcto, déjemelo ahí, Darío.
Pero el Partido Comunista como un todo es el brazo político de las FARC.
No digo más nada, Darío, hasta ahí dije. Afortunadamente veo que usted tiene otras fuentes que le permiten saber cómo el gobierno ha autorizado nuevamente desde hace días una nueva gestión de los tres países europeos y autorizó a un ciudadano quien vino donde el comisionado de paz le dijo que había sido llamado por la FARC para hablar del tema, que quería ir, que si el gobierno lo autorizaba. El gobierno autorizó a ese facilitador fue, regresó. La razón que le trajo al comisionado es la razón que yo le di ayer al país, tan pronto la supe. Pero por lo que veo usted me releva además explicaciones, Darío, porque por lo que veo usted conoce que esa misión se hizo.
No, pero relevarlo no faltaría más, señor presidente, con el debido respeto. Yo simplemente quise avalar, quizá no es el término más indicado, pero sí decirle al país que usted, efectivamente, como siempre en estos casos, ha dicho la verdad, aunque uno pueda tener diferencias de apreciación con algunas de sus políticas o de sus cosas, pero que ese facilitador, ese civil, si estuvo, si conversó, si trajo los puntos de vista. Incluso le cuento, presidente, que ese facilitador me contó a mí anoche que él era más optimista que usted, que él pensaba que si había razones para creer que un poco más adelante se pudieran allanar los términos con los buenos oficios de Francia, de España y de Suiza. Es que el tema es muy difícil.
Sí, pero veo, Darío, que le contó a usted, y eso me deja tranquilo. Eso me deja tranquilo frente a la opinión pública. Acabar de escuchar ese testimonio suyo de que usted tuvo la oportunidad de hablar con ese facilitador y que ese facilitador le contó a usted, eso me deja tranquilo, Darío.
Presidente, quisiera tocarle otros dos punticos. ¿Estamos en condiciones? ¿Le ruego el favor?
Siempre en condiciones, Darío.
Muy amable, señor presidente. Le voy a rogar, es que vamos a repetirle la llamada porque hay imperfecciones en el sonido para poder conversar un poco más ampliamente con usted, ¿le parece? Creo que usted está hablando por un altavoz, presidente. Bueno, ok, ya vamos a mejorar la comunicación. Mañana 26 minutos, restablecemos la comunicación con el señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe. Presidente, ¿sobre qué bases cree usted que se pudiera activar de nuevo la posibilidad de un acuerdo humanitario?
Mire, Darío, yo creo que no es prudente de mi parte referirme hoy más al tema. Hay tres países europeos que están trabajando en el tema. El gobierno ha sido flexible, amplio, en autorizar facilitadores desde que empezó la administración nuestra. Uno de los primeros fue el expresidente López Miquels, que me dijo que él sería facilitador, pero declarándose independiente frente al gobierno. Y le dije, eso no es problema, presidente López. Y eso me lo dijo por allá desde bien empezado el gobierno. Entonces, yo lo que tengo para decirle hoy al país fue lo que le dije ayer, Darío, cuando el alto comisionado me contó el mensaje que usted también conoció anoche directamente de la fuente. De esta conversación me ha alegrado mucho, me ha alegrado mucho, me ha tranquilizado mucho, me ha quitado angustia saber que usted habló con la persona que le pidió permiso al gobierno para hacer esa gestión, que la hizo y que le trajo un mensaje al gobierno. Para mí eso me tranquiliza mucho después de que esta mañana frente a la presidencia me contó lo que dijo este otro señor, ¿cómo se llama?
¿Carlos Lozano?
Este otro señor Lozano, sí.
Sí.
Entonces lo que usted dice me deja muy tranquilo. Yo le rogaría, yo por hoy, cualquier cosa adicional que digo, resultaría imprudente, Darío.
Yo creo que sí, presidente, es la verdad. Y aquí mis compañeros me preguntan, y seguramente muchos oyentes que me están poniendo mensajes, ¿por qué no revela? Por compromiso ético, de honestidad con esa fuente, con esa persona, con ese emisario, que me pidió que no revelara su nombre, incluso por su propia seguridad, que estamos en una situación muy difícil. Trascendamos entonces ese tema, señor presidente, yo lo invito a que escuche lo que le dijo.
Darío, un momento.
Sí, señor.
No, vea, pero para que quede claro esto.
Sí.
No es el gobierno el que le ha dicho a usted del emisario.
No. Fue el emisario mismo el que habló conmigo.
Sí, eso es muy importante.
Sí. Es más, yo fui el que lo llamé porque yo tenía sospechas de que era él. Y me reuní con él anoche y me dijo, hombre, sí, yo estoy muy cansado. Me contó pues algunos de los detalles que evidentemente no voy a divulgar por prudencia y para ver si es posible ver algo de la luz del otro lado del túnel un poco más adelante en este tema, presidente.
Muy bien, Darío.
Bueno, señor, yo le invito a que escuchemos lo que le dijo a Jairo Corredor, el presidente de la ANDI, un amigo común, suyo y mío, Luis Carlos Villegas.
El tirón de orejas fue del presidente de la ANDI y del Consejo Nacional Gremial, Luis Carlos Villegas, al reclamar de los ministros acciones más contundentes para respaldar el liderazgo del jefe del Estado en la actual coyuntura por la que atraviesa el país.
O sea, yo veo que cuando el presidente dice, estoy solo, yo creo que tiene el acompañamiento de la nación, pero no el suficiente acompañamiento de su gabinete. El gabinete se tiene que pellizcar en esta coyuntura. Aquí no tenemos una crisis, sino una institucionalidad persiguiendo al crimen. Pero eso necesita liderazgo político que no está exclusivamente en manos del presidente, sino también de sus ministros. Los ministros tienen que actuar no solo como gerentes y técnicos en sus temas, sino como acompañantes políticos del liderazgo del presidente de la República, y eso lo echa de menos el sector privado.
El presidente Landi se abstuvo de hacer cualquier comentario sobre las posibilidades ya descartadas, por lo menos de momento, sobre un acuerdo humanitario.
¿Les va a pedir a sus ministros que se pellizquen más en esta coyuntura, presidente, para que no esté tan solo?
Darío, lo que hago yo constantemente es revisar cómo va el programa de gobierno. La alta consejería de la presidencia, que ha estado dirigida por el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien pasa ahora al Ministerio de Hacienda, y que continuará a cargo de la doctora Cecilia Álvarez Correa, creó desde el principio del gobierno un programa que se llama Control de Gestión. Entonces, todos los ministerios, las altas oficinas del Ejecutivo, pasan periódicamente por allí, generalmente yo asisto a hacerle seguimiento a los programas de gobierno, de manera muy rigurosa. Yo creo que, escuchando al doctor Villegas, escuchándolo a usted, me parece importante que cada ministerio le cuente públicamente al país lo que está haciendo por la transparencia. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos programas por la transparencia. Uno de ellos es cuando un ministro, un alto funcionario, conozca un problema de corrupción, la instrucción que tiene es salir a revelarlo de inmediato ante las autoridades competentes y a la opinión pública. Eso fue lo que hizo el ministro de Agricultura con unos casos de Finagro y de Incoder, incluso días antes de elecciones, el año pasado, etcétera. Otro programa muy importante de transparencia es el de las audiencias públicas en la contratación. Otro programa muy importante de transparencia es el de publicar ampliamente los pliegos de condiciones antes de que queden perfeccionados para las licitaciones. El de publicar las conciliaciones en las disputas legales del Estado antes de que esas conciliaciones se perfeccionen. Y ahora vamos a un nuevo programa de transparencia. Es lo que llamamos interventores visibles en regalías, que lo está organizando Planeación Nacional, para que cada interventor de regalías le tenga que decir al país, en cada departamento, en cada municipio de regalías, todo lo que ese municipio o ese departamento recibe en materia de regalías y cómo se lo gasta.
Sí, hablemos de transparencia, presidente.
Correcto, yo creo que eso hay que contárselo al país, porque en eso hemos sido muy celosos.
Bueno, ¿qué le pasó entonces, hablando de transparencia, con el nombramiento de Jorge Noguera, el director del DAS y detenido preventivamente por decisión de la Fiscalía por infiltración de los paramilitares en el DAS?
Hombre, Darío, mire, inclusive ahora usted sabe que yo mantengo un compromiso con una emisora regional diariamente. Me dio pena con usted no pasarle, sentía que eludía el tema, y le cancelé a Didier Ospina de la ciudad de Cali. A través de Caracol le mando a ofrecer excusas y que me dé un chancecito, que en estos días le repongo el horario. Darío, se lo vuelvo a contar.
Sí, señor.
Yo conocí en el Congreso de la República al doctor Juan Carlos Vives. Yo recuerdo que yo estaba en el oficialismo liberal, el doctor Juan Carlos Vives estaba en la candidatura del doctor Luis Carlos Galán, pero éramos grandes amigos. Usted sabe que yo apoyé al doctor Ernesto Samper Pizano, siempre estuve apoyando al doctor Ernesto Samper Pizano. El doctor Juan Carlos Vives fue elegido gobernador del Magdalena en el periodo siguiente a aquel periodo durante el cual yo estuve gobernador de Antioquia. El doctor Juan Carlos Vives se propuso hacer en el Magdalena una reforma administrativa semejante a la que yo hice en la gobernación de Antioquia. Yo encontré una gobernación de Antioquia con 17.000...
¿Se cortó la comunicación? Sí, presidente. Bueno, vamos a restablecer la cuestión de segundos aquí en Caracol. Va a explicarnos el señor presidente todo el rollo del DAS.
¡Caracol! Solo en Aerorepública usted puede escoger quién le toca en la silla de al lado, porque solo entre el 21 y el 26 de febrero de 2007, por cada tiquete que compre recibirá completamente gratis el tiquete de su acompañante. Aproveche y viaje a Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Montería y Cúcuta con la persona que elija. Más información en www.aerorepublica.com. Aplican condiciones y restricciones. Aerorepública, transformándonos.
Cuando las acciones de los maestros son de calidad, construyen.
La producción de textos.
Cuando son reflexivas, transforman. Cuando son pertinentes, impactan. Y cuando son maestros profesionales como usted, merecen reconocimiento. Premio Compartir al Maestro. Inscríbanse al 018000-919640 antes del 15 de marzo y ganen premios hasta por 100 millones de pesos.
Hora de llegar muy alto con Bancolombia. ¿Qué tan alto quieres llegar?
Las 7:35 minutos.
Ahora en nuestro país, para llegar a donde quieres, solo tienes que decidirte. Porque llegó la banca universal y el Grupo Bancolombia te la trae con las soluciones financieras donde y cuando quieras, para que no pares de crecer. Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está escuchando 6 AM Hoy por Hoy, número uno en audiencia. Y claro, usted hace parte de la gran mayoría de colombianos que despiertan bien informados. Caracol Radio, se escucha más.
A las 7 de la mañana, 36 minutos, retomamos la comunicación con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Nos estaba contando entonces su relación con el gobernador Juan Carlos Vives y su reforma administrativa en el departamento del Magdalena, presidente.
Sí, entonces yo termino la gobernación de Antioquia. Usted sabe, estaba condenado por la guerrilla que me mataban. Salí en unas condiciones muy, muy críticas de seguridad. Afortunadamente, la vida me permitió aprovechar eso, me dieron la beca Simón Bolívar de la Universidad del Consejo Británico, estuve en la Universidad de Oxford todo el año 98, de Senior Associate de la Universidad en el St. Anthony's. Regresé al país, conocí la reforma administrativa que estaba haciendo Juan Carlos Vives, empecé a trabajar por todo el país, a exponer mis tesis, a una candidatura presidencial muy, muy larga, Darío, durante mucho tiempo. Y empezó mucha gente en el país a apoyarme. Cuando ya el doctor Juan Carlos Vives estaba terminando su gobernación, me dijo que él me iba a apoyar, efectivamente me apoyó. Él estuvo trabajando aquí en Bogotá en la candidatura presidencial y sugirió a Jorge Noguera, que había trabajado con él en la gobernación, para que fuera el gerente de la campaña en el Magdalena. Se le nombró, ahí conocí yo a Jorge Noguera. Tal vez en Santa Marta dormí una o dos veces, una vez en un hotel, y la única vez que dormía en una casa de familia fue que dormí en el apartamento de Jorge Noguera. Como se lo he contado al país, me pareció que tenía un hogar muy bien constituido, no sé, su señora, sus hijos pequeños, un apartamento de un matrimonio joven, sin ninguna ostentación, común y corriente. Conocí a su padre, me pareció una muy buena familia. Que porque yo he estado revisando, porque lo nombré, recordando aquello que dicen los romanos, que la culpa es iniligendo o invigilando. Yo tuve cuidado, yo pensé mucho en el nombramiento del director del DAS, y yo tengo que nombrar una persona comprometida a que derrotemos todos estos bandidos por el camino institucional, porque eso sí, Darío, yo no puedo ocultar, yo no llegué a la presidencia con mano blandita, usted lo sabe. La campaña mía, la gobernación mía, la llegada a la presidencia fue con un propósito claro, derrotar a los bandidos. Y eso yo no se lo niego a nadie. Y yo no iba a nombrar un director del DAS que llegara a mandarles consejos, sino a combatirlos institucionalmente.
Sí.
Entonces, la verdad es, por eso lo nombré, Darío. Ahora, le voy a decir esto. Quienes han sido compañeros míos de trabajo, mis superiores, mis subalternos, en la vida pública y en la vida privada, Seguramente te pondrán a decir, hombre, Uribe es muy cansón, Uribe tiene estos defectos, Uribe tiene aquellos. A Uribe no le... La gente que va a llegar a esta oficina con un chisme ya sabe que tiene que estar preparada para que yo llame de inmediato al incumbente. A mí me dicen, hombre, que pasó tal problema, ahí mismo cojo el teléfono. Entonces seguramente tendré muchos defectos, pero he procurado dar buen ejemplo. Mire, yo me he relacionado muchísimo con los militares, con la policía, porque llevo muchos años con escolta, tal vez por ahí desde el año 87, 88 llevo escolta, y nunca yo creo que les haya dado un mal ejemplo de una reunión con una persona con quien no debe reunirme, de, en fin, que les haya hecho una insinuación en privado. He sido muy, muy, muy cuidadoso siempre para que aquello que yo digo en privado a las fuerzas militares y de policía lo pueda decir en público, siempre el camino institucional. Entonces, en medio de mis defectos he sido muy cuidadoso en eso. Ha sido el diálogo mío con el director del DAS, Andrés Peñate, fue el diálogo con Jorge Noguera, etcétera. Yo estoy preocupado por esto, estoy, la verdad es que estoy atribulado. Ayer primero me dieron una noticia en el Caguán e inmediatamente me le puse al frente a las cámaras porque uno no puede eludir responsabilidades. Me dijeron que había sido, que lo habían metido a la cárcel, que por asesinato de sindicalistas y que por borrar la hoja de vida de unos mafiosos. Yo dije, me duele mucho, porque si algo dije yo en esa campaña que me condujo a la presidencia en el 92 es: nuestra política de seguridad va a ser democrática, para proteger a todos los colombianos. Y las centrales obreras oyeron mi discurso de compromiso de protección del sindicalismo, y lo he cumplido, Darío, y lo he cumplido.
Y anoche se le veía verdaderamente atribulado, triste. ¿Usted nunca dudó cuando surgieron las primeras denuncias acerca de la conducta indebida, al parecer, de Jorge Noguera?
Darío, mire, yo tengo una contradicción. El respeto a la justicia... Y por otro lado, sigo por allá en el corazón con la esperanza de que Jorge Noguera pueda probar su inocencia. Pero vea, le quiero contar esto con el sindicalismo. Las centrales obreras pueden tener diferencias conmigo, que por la reforma del Seguro Social, por la reforma de Telecom, una cosa o la otra. Pero yo creo que las centrales obreras han sentido mi lealtad en la protección efectiva de la vida de los trabajadores colombianos. Si algo me ha dolido a mí como demócrata y como cristiano... es que asesinen a los líderes sindicales. Enseguida llegaron, me dicen también en el Caguán ayer, que estábamos en un tema bien complicado, esos atentados de la FARC contra la Nestlé. Me dicen, no, que lo metieron a la cárcel porque borró por allá los expedientes de unos mafiosos. Y dije, pero por Dios, hombre, si saben a qué llegué yo desde el 7 de agosto del 2002, un gobierno que lleva más de 500, yo creo que hoy pasamos de 520 órdenes de extradición. Bueno, yo di la cara sobre todo eso. Me desabordo el avión en Bogotá y le respondo una llamada al fiscal general, y el fiscal general me dice, no es por homicidio, no es por fraude electoral. El fiscal general me dijo ayer que iban a precluir fraude electoral, homicidio, que era por concierto para delinquir. Y entonces yo llegué a lo de Banca de Oportunidades, al Fondo Nacional de Garantías, una reunión bien positiva, bien buena. ¿Qué hice, Darío? Yo no podía entrar a hablar a 1.500 colombianos que había allá de Banca de Oportunidades sin asumir la responsabilidad por esto del DAS. Y por eso, antes que hablar del tema de Banca de Oportunidades, hablé desde el alma de esta cosa de Jorge Noguera. Y ahora leo en primera página del periódico El Tiempo, la primera página que yo alcanzo a leer, que además del testimonio del señor García, que está en la cárcel, que Jorge Noguera fue quien lo denunció, que hay 9 entradas a la cárcel de un señor Pupo, al DAS, que iba a hablar con Jorge Noguera. El fiscal apreciará en su sabiduría esas pruebas. Le digo, tengo esa contradicción, Darío, la contradicción, porque en el fondo del alma, por lo que conocí de Jorge Noguera, albergo la esperanza de que él pueda mostrar su inocencia.
Y usted muy valerosamente ha asumido la responsabilidad política, lo dijo con mucha claridad, pero la responsabilidad penal es individual y le corresponderá a él defenderse y demostrar su inocencia.
Sí. Ahora, desde que Jorge Noguera salió del DAS, pues hombre, tal vez le he puesto más cuidado a eso, y se nombró a Andrés Peñate. Mire, sí, yo escogí tres personas muy jóvenes, dos para ser viceministros de defensa, uno de ellos Peñate y otro para ser director del DAS, Jorge Noguera. Y Peñate pasó de ser viceministro de defensa a ser director del DAS. Y la segunda que está en el DAS hoy, la conocimos mucho trabajando con nosotros por aquí muy cercana a la presidencia en el Ministerio de Defensa, Pilar Hurtado. Entonces, sí, será que uno aprende de las dificultades, porque yo alguna vez le dije, estuve de subdirector del DAS, el doctor Emiro, que me pareció muy bueno y creo que no ha tenido ningún problema, que incluso si salió del DAS salió bien, no sé si está todavía. Me preocupé más por los segundos del DAS después de que tuvimos estos problemas con Noguera que antes. Cuando nombramos a Noguera, la verdad es que a mí me faltó más preocupación por las personas que él debía nombrar en el DAS.
Sí.
Procedí dándole a él toda la confianza, también como se le ha dado a los ministros.
Sí.
La verdad es que yo no recuerdo haberle impuesto a los ministros un viceministro ni un secretario general de ministerio.
Bueno, queda aclarado ese punto, señor presidente. César Augusto.
Sí, presidente, le quiero preguntar esto. ¿Usted piensa que Horacio Serpa tiene la autoridad moral para hacer esta afirmación? Escuche, por favor.
No, César Augusto, no me la...
Que este es el gobierno más corrupto que ha habido en Colombia.
No, se la pongo, que el presidente está diciendo que no. Presidente.
¿Qué me dices?
No, que usted decía que no le pusiera la voz de Serpa.
Sí, no me la pongas. ¿Para qué, César Augusto? Ningún comentario haría. Le voy a pedir a mi Dios que... He tenido una trayectoria frente a él. Ellos, los apoyé muchos años. Creo que me conocieron durante el tiempo suficiente para saber si soy un hombre honrado o no. He emitido siempre unos comentarios positivos y que digan lo que quiera César Augusto. Ahí tengo un compartimiento de la vida que voy a bregar a manejar con mucha prudencia.
Yo se lo pregunto, presidente, no... afirmándolo a título personal, cuando le digo autoridad moral en torno al doctor Horacio Serpa, sino en torno a un gobierno que, como todo el mundo sabe, fue elegido con dineros del narcotráfico.
Sí, César Augusto, no me hagas emitir ningún comentario. Te lo pido por favor y que se sientan en toda libertad de decir lo que quieran de mí. Ellos durante mucho tiempo me conocieron. Ustedes saben cómo suspendí por una experiencia académica unos días para venir a esa campaña del 98 a apoyar una candidatura que había en ese momento. Pero dejemos eso tranquilamente.
Bueno, cambiemos de tercio, presidente.
Aquí vamos es para adelante. Aquí vamos es a seguir en el desmonte del paramilitarismo, a seguir en el combate a la guerrilla, en el combate al narcotráfico, en el combate a la corrupción, en la superación de todas estas dificultades del país. Es que además esta tragedia nacional que viene de mucho tiempo atrás, yo la veo desde una óptica más optimista. Yo creo que la estamos superando. Mire dónde están los paramilitares. Darío, dígame una cosa.
Sí, señor.
Hace 5 años la oposición criticaba públicamente a los paramilitares. El recuerdo que yo tengo es esto. Al único que le decían paramilitar mis opositores era a mí, por razones políticas. De los paramilitares se morían de miedo. Vinieron a hablar mal de los paramilitares hace 2 años, 2 años y medio, cuando este gobierno ya había avanzado en el desmonte del paramilitarismo. A los gobiernos hay que juzgarlos por los hechos. Yo tengo un hecho. Desde el día cero, desde la tarde del 7 de agosto de 2002 y en la madrugada del 8 de agosto, empezamos el combate eficaz contra la guerrilla y contra el paramilitarismo. Y ahí están los resultados.
Ok, cambiamos de tercio, presidente.
Presidente, hay un tema sobre el que sí es muy importante tener su opinión, y es la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria a 56 militares. Se los está señalando de la posibilidad de haber participado en una masacre de 8 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Son muchos miembros de la Fuerza Pública y es un caso realmente grave.
Lo que ha dicho el señor general Padilla de León. Nosotros apoyamos totalmente la institución. Yo tengo por ahí debajo de este verfit una carnita y unos huesos de soldado y de policía. Tengo toda la solidaridad. Es el único camino que nos queda en Colombia. Para tener una patria sin guerrillas, sin paramilitares, la seguridad hay que conseguirla totalmente de la mano de las instituciones. Lo único que evita que se rearmen bandidos es una seguridad democrática sostenida y eficaz. Lo único que evita que aparezcan nuevos grupos de bandidos es una seguridad democrática persistente. La mejor reforma política es la seguridad democrática para acabar esa tendencia histórica de que un día la política es interferida por el narcotráfico, al otro día por la guerrilla, al otro día por el paramilitarismo. Todo el apoyo a la institución. Siempre hemos hablado, la política de seguridad democrática necesita credibilidad.
Sí.
La credibilidad tiene que depender de la eficacia y la transparencia. Quien viole la transparencia de la institucionalidad es juzgar a quienes cometan crímenes y condenarlos.
Perfecto, presidente. Otras dos inquietudes. ¿Usted sería partidario de tratar de promover un acuerdo político de cara a las elecciones de octubre? Estamos a 7, 8 meses para elegir alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas departamentales, que evite que en las listas de esas regiones y esos municipios tan apartados, pues puedan llegar a infiltrar de nuevo personas allegadas a la guerrilla o al paramilitarismo.
Darío, sí, pero le voy a hacer este recuerdo. Y si es mentira, me corrige. La mayoría de los hechos que se están investigando hoy de infiltración paramilitar son hechos que se dieron con anterioridad a este gobierno. Si usted compara las elecciones del 2003, las primeras que presidió este gobierno, con las anteriores, verá el mejoramiento que hubo en materia de seguridad. Recuerde las garantías efectivas de la oposición en el 2003... para combatir el referendo del gobierno. Hay que hacer historia, y la historia que ha vivido este gobierno. Yo recuerdo que muchos de mis críticos decían, ¿cómo va a aspirar Luis Eduardo Garzón a la alcaldía de Bogotá, siendo presidente un fascista como Uribe? Y tuvo todas las garantías eficaces, porque en este país siempre ha habido garantías retóricas, pero no siempre eficaces, gracias a la seguridad democrática, y en todo el país. Mire las elecciones del año pasado. ¿Quién de la oposición puede levantar la mano para decir no tuve garantías? La única presión que ejercieron los grupos violentos el año pasado fue contra mis electores. En los municipios del paro armado de Nariño que hizo la FARC, donde les impidieron votar por mí y les ordenaron votar por otra candidatura. Fernando Londoño Hoyos, siendo ministro del Interior y de Justicia, fue a Santa Marta en las vísperas de elecciones del 2003 y dijo que el gobierno no estaba de acuerdo con que hubiera candidatos únicos a gobernaciones ni alcaldías. Yo creo que es muy importante reconocer lo que ha sido la trayectoria de este gobierno a través de la seguridad democrática para recuperar la transparencia de la política. Segundo, de aquí para adelante.
Sí, señor. De aquí para adelante.
De aquí para adelante. Primero, persistir en seguridad democrática. Segundo, un pacto de transparencia lo está preparando el ministro Holguín, el señor vicepresidente de la República, y agitarlo en toda la nación. Quizás haya que llevar a ese pacto de transparencia los temas elementales, pero sirve para orientar la opinión y para que la opinión le exija a los candidatos. Tercero, unas reformas que complementen la actual legislación. El país no puede ponerse con saltos al vacío ni con inestabilidades institucionales. Este país ha ganado mucha confianza. Por eso hay que decir estabilidad institucional y asignar responsabilidades personales. Este país tiene una buena legislación en inhabilidades de congresistas, en incompatibilidades, en financiación de campañas. Vamos a complementar esa legislación. Estamos preparando una reforma constitucional que complemente lo que hay y que podría tener aspectos como los siguientes. Primero, insistir en que los votos en el Congreso sean públicos. Yo no entiendo por qué un congresista tiene que votar en privado. Yo no entiendo por qué no se puede conocer cómo vota un congresista sobre determinado tema. Si allá se están manejando los intereses públicos, ¿acaso está en un confesionario? Está es refiriéndose a lo público. Segundo, es lo que han venido agitando algunos parlamentarios. Hombre, para que los partidos se responsabilicen más, que cuando vengan condenas a miembros de partidos que estén en el Congreso pierdan la curul y tengan que devolver el dinero que les repuso el Estado y se les descuenten esos votos con el riesgo de perder el umbral. Muchos parlamentarios se han quejado en la circunscripción nacional y tienen razón, Yo creo, Darío, que hay que eliminarla. Porque muchos dicen, mire, la circunscripción nacional ha producido muy malos resultados. Los parlamentarios tienen que salir por todo el país a pescar votos y después no asumen responsabilidad frente a votos de muchas regiones. Ha incrementado enormemente los costos. La razón de la circunscripción nacional era darle unas curules a las minorías que las pudieron obtener de votos en todo el país. Yo pienso que es la hora de decir, eliminemos la regla de la circunscripción nacional.
Sí.
Que haya un Senado de regiones y se permitan unas curules.
Pero eso hacia mucho más adelante, presidente, porque este Congreso no le va a votar esas reformas tan fácil, y aparte de eso, pues pasaría mucho tiempo antes de lograr concretar esas iniciativas.
No, Darío, ya las estamos agitando. Y voy a procurar presentar, de acuerdo con nuestra bancada, esta propuesta ahora el 16 de marzo. Lo estamos agitando. Y otros temas ahí de... Todo lo que necesite aprobación legal o constitucional, seguramente se va a aplicar después, pero lo podemos anticipar en un pacto de transparencia.
Si siguieran cayendo congresistas en los próximos días, en las próximas semanas, los que firmaron el pacto de Ralito, u otros que están siendo investigados en este momento por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿de pronto se pudiera promover, sería partidario de promover un acuerdo para anticipar las elecciones para Congreso?
Darío, yo he creído que debemos hacer aquello que no estimule inestabilidad institucional. Es que este país ha venido construyendo ahora lo que yo llamo una...
Señor Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Buenos días, doctor Darío, a usted y a sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes.
Yo le acabo de decir al director del semanario Voz, al doctor Carlos Lozano, que el emisario del que usted habló en el día de ayer en relación con la gestión de buena voluntad...
Darío Arizmendi es Caracol Radio.
El presidente de la República, Álvaro Uribe, no quiso ampliar su afirmación esta mañana aquí en Caracol sobre el doctor Carlos Lozano, el director del semanario Voz, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano. Le dijo que Carlos Lozano era cómplice de las FARC. Cuando se le preguntó al presidente por qué, que por favor lo fundamentara, dijo, no, dejémoslo así, doctor Lozano, lo hemos llamado por respeto y con toda consideración, porque nos parece una afirmación complicada. Sí, doctor Lozano.
¿Aló?
Doctor Lozano, lo llamamos de nuevo a propósito de la afirmación que hizo el presidente de la República esta mañana.
Sí, Darío, cómo no, sí la escuché.
Bueno, ¿y qué opina de esa expresión del presidente, hombre?
Pues mire, Darío, ya los colombianos nos estamos acostumbrando a las desaforadas reacciones del presidente Uribe, con mayor razón en estos últimos días en que se siente muy acosado por la parapolítica. Pero de todas maneras, me parece que son expresiones muy graves, muy delicadas. Es una acusación muy seria, por lo demás calumniosa, que no corresponde a la realidad. Yo le quiero comentar, Darío, y creo que ustedes lo saben, que el gobierno nacional, a través de Luis Carlos Restrepo, de Fabio Valencia Cosio, de otros altos funcionarios, en muchas ocasiones me han contactado para escuchar mis opiniones y para pedir mi colaboración en estas actividades que tienen que ver con el acuerdo humanitario y la paz. Entonces, si yo soy un delincuente, pues cómo entender que el gobierno me esté buscando para ese tipo de gestiones y de facilitación que hacemos con Álvaro Leyva, con la Iglesia Católica, con el grupo de países amigos. Y eso no convierte a nadie en cómplice ni en vocero de la guerrilla. Yo creo que esa afirmación del presidente por venir de él es bastante delicada, no solamente calumniosa y temeraria, sino que pone en peligro mi vida y mi integridad, y por eso la responsabilidad de lo que a mí me pueda pasar la tiene en adelante el señor presidente de la República.
Señor Lozano, ¿usted tiene algún contacto con el secretariado de las FARC? Y si lo tiene, ¿es con alguna frecuencia?
No, yo no tengo contactos frecuentes con el secretariado de las FARC. Lo he hecho en el pasado, cuando se ha solicitado ese tipo de gestiones, al igual que otras personas. Y eso lo sabe el gobierno nacional. Siempre lo ha sabido y lo ha conocido el gobierno nacional. Tengo comunicación por vía escrita, como lo tienen muchos periodistas y como lo tienen varias personas que trabajan en la facilitación del acuerdo humanitario. Todo eso lo conoce, lo sabe el alto comisionado de paz, lo saben funcionarios del gobierno, lo saben los países amigos, y aquí no hay nada que yo haya hecho ilegal, ni secreto, ni clandestino. Y eso lo conoce muy bien el presidente de la República. Por esa razón me parece que no solamente estamos, como se dice coloquialmente, ante una salida de chiros del presidente Uribe, sino ante una acusación muy grave, temeraria y peligrosa. Y por eso le atribuyo a él la responsabilidad directa de lo que a mí me pueda suceder.
Dios quiera que no, doctor Lozano, ha sido usted muy gentil, muy amable.
Gracias, por estar, Darío, muy amable, y gracias por la posibilidad que me dieron de dar estas opiniones. Muchas gracias.
Era de Elemental Justicia, doctor Lozano. Son las 8:22 en Caracol Radio. De la República, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Buenos días, doctor Darío, a usted y a sus compañeros de Caracol y a todos los oyentes.
Yo le acabo de decir al director del semanario Voz, al doctor. De la República, Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días.
Buenos días, doctor Darío, a usted y a sus compañeros de Caracol.